y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, exactamente la una. Hacemos nuestra pausa informativa a esta hora aquí en Radio Martí, hablándoles a Joan Andrés. Muchas gracias por la preferencia, feliz viernes y por supuesto de antemano ya un excelente fin de semana. La Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior informó a los familiares de la presa política Aymara Nieto Muñoz que tiene impuesta una medida de prohibición de llamadas por 30 días y que no está en celda de castigo en la prisión de mujeres en Las Tunas. Su esposo, el expreso político y opositor Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que no confía en esta información.
Fuimos al centro de cárcel general de prisión, ¿no? Se identifica. Me interesó un capitán llamado Raúl. Fuimos yo y la madre de Aymara Nieto Muñoz, que ella le entregó una súplica de madre, ¿no? Y yo le entregué, por escrito, ¿no? Solicitud de traslado, ¿no? Y que me dieran una explicación al respecto de Aymara Nieto Muñoz, que hacía 24 días con ayer, que nosotros la dejamos por desaparecida, pero no tiene comunicación con la familia, y que nos hayan afirmado de que Aymara se encontraba en el centro de castigo, a la cual él decía que no podía ser que Aymara estuviera en el centro de castigo, porque no estaba reflejado ahí en física. Y entonces coge el teléfono y llama a la directora de la prisión de Las Tunas, el centro de mujeres de vida. Y él llama para ahí y se comunica con la directora que se llama Marta. Y él me dice a mí que el mero de Muñoz se encuentra en celda de castigo. El mero de Muñoz se contaba en una medida que le habían puesto de 30 días sin llamar por teléfono. Que no le veo lógica ninguna, porque a hermano podría haber a cualquier recluso que pudiera comunicarse con la familia y decirle en el estado que se encuentra ella. Que para mí todo eso es una patraña de ellos ahí. La única respuesta de él, y hasta que no se lo solucionaba el problema del país, es iba a quedar con los papeles y iban a ver eso.
Por otro lado, el pastor Mario Félix Llonar Barroso dio a conocer ante la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa la situación de pastores encarcelados en Cuba y del preso político y abogado católico Roberto Quiñones. Desde Nueva York, el informe con Carmen María Rodríguez.
El Instituto Patmos convocó a un encuentro virtual de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa. Uno de los ponentes, el pastor Mario Félix Llonar Barroso, entre otros, quien recordó que durante los 4 años en que él y su familia están en Estados Unidos, mantienen contacto diario con líderes religiosos en Cuba. Al presentar información que tiene disponible, el pastor Llonar Barroso resaltó la situación del abogado y periodista católico Roberto Quiñones Haces, así como el presidio de los pastores cristianos Aida y Ramón Rigal, además del maltrato a las damas de blanco en su intento de acudir a misa dominical. El pastor Llonar Barroso enfatizó:
"The case of Pastor Ramón Rigal and the Catholic layman Roberto Quiñones.
Son muchas las violaciones dentro de la isla, tal como lo refleja el informe anual del Instituto Patmos. Los casos de los pastores Rigal y del de Roberto Quiñones, entre otros, reflejan el tratamiento usual del régimen a los presos, no obstante el reclamo internacional por su liberación". Mario Félix Llonar Barroso destacó el uso de lo que calificó como declaraciones difamatorias que emplea el régimen comunista en La Habana en su intento de desacreditar a los líderes religiosos dentro y fuera de Cuba. El pastor Llonar Barroso también recordó que son, con el arribo del presidente Barack Obama a Cuba, ya 4 años desde su propio arresto el 20 de marzo 2016, en lo que él dice fue un esfuerzo del actual gobierno cubano para silenciar voces religiosas y evitar se divulgue cuán extensiva es la represión religiosa en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, la imagen negativa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, saltó desde un 38% que alcanzó en abril a un nivel récord de 43% en mayo, según una encuesta de la firma Datafolha. A pesar del aumento en el rechazo, Bolsonaro aún cuenta con el respaldo de 33% de los brasileños que consideran su gobierno bueno o excelente, de acuerdo con el sondeo. Y Argentina busca alternativas para alcanzar un acuerdo sobre la reestructuración de unos 66 mil millones de dólares de su deuda. Jorge Orellana nos informa.
En medio del default a Argentina, aún le falta un camino importante por recorrer antes de alcanzar un acuerdo sobre reestructuración de deuda por unos 66 mil millones de dólares. Así lo dijo el propio ministro de Economía argentino, Martín Guzmán. Sumida en la recesión desde el 2018, Argentina hizo una nueva oferta de canje para sus bonos emitidos bajo legislación extranjera, pero fue rechazada por los acreedores y ahora evalúa con ellos una nueva propuesta. Hasta ahora no ha presentado una enmienda a la oferta, aunque se fijó un plazo para las negociaciones hasta el 2 de junio. El ministro argentino Martín Guzmán dijo:
es en la mesa negociando que aún hay un camino importante por recorrer y que para nosotros un acuerdo solo tiene sentido si es un acuerdo que cuida a la Argentina como un todo. Enfrentamos un universo de acreedores que son muy distintos.
La deuda total de Argentina asciende a 324 mil millones de dólares, casi 90% de su Producto Interno Bruto. Argentina, en recesión desde el 2018, insiste en que tiene voluntad de pago, pero que primero su economía tiene que crecer. La situación se ve complicada por la pandemia del coronavirus que ha golpeado duramente la actividad económica con una caída del 11,5% en marzo pasado en relación al mismo mes del 2019. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las noticias.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, bienvenidos a Tú eres la música. Al transcurrir el tiempo, con los cambios propios de cada etapa, periodos, influencias, los salones de baile de la isla de Cuba vieron un buen número de formas de danzar, tanto nacionales como extranjeras. A lo que se le llama el complejo del danzón, incluye una serie de expresiones musicales, la mayoría bailables, cuyo origen se encuentra en la contradanza, pues la danza cubana, que se le empieza a llamar así como variante, vino el danzón cantado, el danzonete, el danzón con una influencia del son en el tercer trío, aquel famoso, el danzón del nuevo ritmo con el caño, de donde sale el mambo, cha-cha-cha, el tiratira de Pancho Bravo, la pachanga, la chaonda, hasta los elementos de fusión actual que caracterizan la música cubana bailable, ¿no? Algunos señalan la influencia de la country dance, la danza del campo, country dance inglesa, que llega a Cuba en 1762 y posteriormente en el intercambio con las 13 colonias, porque no hay que olvidar que cuando la toma de La Habana por los ingleses, los soldados ingleses que participan en la toma de La Habana, muchos eran de las 13 colonias que estaban ya asentadas en los Estados Unidos, y de ahí empezó el intercambio cultural entre Cuba y los Estados Unidos. Otros afirman que el origen de la contradanza cubana se halla esencialmente en la contredanza franco-haitiana, que llega a Cuba por la inmigración francesa de blancos, negros y mulatos provenientes de Haití, que venían huyéndole a la teja incendiaria de Toussaint Louverture. Lo cierto es que comienza una cierta cubanización, como se puede observar en las ya llamadas danzas cubanas, de Ignacio Cervantes, Manuel Saumel, Nicolás Ruiz Espadero, Ernesto Lecuona, bueno, muchos otros. Vamos a poner un ejemplo de esto con una danza que es de las más famosas del gran Ignacio Cervantes, que nació en julio de 1847 y falleció en abril de 1905. Esta es la danza Los Tres Golpes, de Ignacio Cervantes. Ahora, en cuanto al danzón, realmente se le llamó así a un baile de cuadrilla, o sea, de grupos, por coreografía, desde 1855. Y ya en la prensa cultural matancera se habla de danzones, bueno, desde 1872, que eran piezas muy similares a las llamadas contradanza. Ahora, ¿cómo se llama? La emigración de Haití a Cuba y a Nueva Orleans también influye en toda esta manera de hacer música. Y ya desde 1877, Miguel Failde, músico matancero, ya había compuesto algunos danzones. Entre ellos, el danzón que se señala como el primero, aunque hubo otros anteriores, pero fue el que se estrenó públicamente, el primero de enero de 1879, en el Liceo de Matanzas. El danzón se llama Alturas de Simpson porque es el barrio, un barrio humilde, donde vivía Miguelito Failde. Y fue el primero. Escuchen que todavía no está estilizado el danzón como tal. Y hay una charanga típica de conciertos, que es la que existía hasta ese momento, que lo interpreta. Alturas de Simpson, así sonó. En este danzón se definen las tres partes o tríos propios de los danzones clásicos. En la introducción no se bailaba. El formato era el que se le llamó orquesta típica con dos clarinetes, figle, trombón, cornetín, contrabajo, percusión, incluyendo ya las pailas cubanas. En las primeras se hacían con latas de aceite. Después ya en el siglo XX se fue transformando hasta la llamada charanga francesa, que tenía violines y piano, la flauta, porque el danzón no tenía piano originalmente. Pero esos mismos negros que vinieron, negros horros ya libertos, que llegaron de Haití, ya habían aprendido el instrumento de los blancos. Y habían aprendido a tocar violín y demás, y ya todo eso corrió por la isla y se introduce en el formato que va a dominar por excelencia el danzón, la llamada charanga francesa. Ya en el bombín de Barreto, de 1910, don José Ufé, tronco de una familia ilustre de músicos, periodistas, investigadores y demás, se introducen elementos más marcados del son, sobre todo en la última parte de la pieza, lo que otros autores también empiezan a utilizar. Pero escuchémoslo, el bombín de Barreto. Pero vamos a escucharlo por un hombre que sería un acto de justicia ponerlo. Esta pieza la grabó Consejo Valiente Roberts, Acerina. Ah, A Celina nació en Santiago de Cuba, Oriente, el 26 de abril de 1899 y falleció en Ciudad México el 4 de junio de 1987, radicada fundamentalmente en Veracruz, que es un lugar donde el danzón fue acogido como algo propio. Se adora el danzón allí. Así que vamos a escuchar el Bombín de Barreto por Acerina y su danzonera, así se llamaba. El danzón, como buena música cubana, no se queda quieto nunca. Va evolucionando y entra a jugar a la utilización de la voz humana cada vez más. En 1914 se estrena La Mora, de uno de los músicos más impresionantes en cuanto a historia, en cuanto a obra, fue Liceo Grenet.
Allí en la silla hay una mora que tiene ojos más lindos que un lucero encantador. Ay, mora.
Eliseo Grenet hizo La Mora y la estrenó Juan de la Cruz Hermida en 1914. Este es el que es considerado por los estudiosos, el primer danzón cantado. Vamos a escucharlo, pero en la versión de don Antonio María Romeo, ya con Barbarito Díez. La Mora.
Que se devora por quererte tanto, mora, por quererte tanto, mora. Noche buena,
cuando volverá,
el lechoncito,
cuando volverá,
bien asadito,
cuando volverá,
los rabanitos,
cuando volverá,
la lechuguita,
cuando volverá,
hay los traguitos,
cuando volverá,
el lechoncito,
cuando volverá,
la noche buena.
En 1926, don Antonio María Romeo ya introduce el primer solo de piano del que existe testimonio en el danzón. en Tres Lindas Cubanas, que también le dicen Linda Cubana, ¿no? Se dice que fue otro Antonio Papito Torroella quien utilizó el piano en La Típica, pero sin duda el más trascendente fue Mago en las Teclas, don Antonio María Romeo, de la ilustrísima familia de los Romeo, un tesoro de la música cubana. Antonio María Romeo Marrero nació en Jibacoa el 11 de septiembre de 1876 y murió en La Habana el 18 de enero de 1955. Su orquesta se especializó en la interpretación del danzón y lideró el género de la charanga por más de 30 años. Pero bueno, no se queda tranquilo la cosa ahí. José Manuel Aniceto Díaz es uno de los más destacados creadores de música bailable, flautista, compositor, director de orquesta, pedagogo. Y le corresponde vincular a dos ritmos bailables muy significativos, ¿no? El son y el danzón. Y él abre con una nueva forma rítmica, conocida como danzonete, en 1929. Él hace una cosa muy curiosa aquí, porque presenta el número como un danzón, o sea, con toda la que, pero después entra el cantante. Lo estrenó en 1929 Arturo Aguiló, pero posteriormente lo canta Paulina Álvarez, que da un palo que se le queda como mote, la emperatriz del danzonete, la gran Paulina Álvarez. Escuchémoslo, rompiendo la rutina.
Allí en Matanza se ha creado nuevo baile de salón, compás muy bien marcado y una gran armonización para las fiestas del gran mundo, con elegancia y distinción. Ese es el baile preferido por su dulce inspiración.
cuando hay un éxito tan grande como la voz de Paulina con el danzonete y demás, ya había el Amora, todas estas cosas, don Antonio María Romeo, que era un hombre muy inteligente y un hombre culto, con un gran dominio y con fina sensibilidad, porque todas estas cosas cuando se unen, los resultados son buenos. En 1935, él llama para que integre su orquesta a Barbarito Díez.
Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo.
Barbarito Díez, a quien llamaron en un momento rey del danzón cantado, tenía un dominio de la canción trovadoresca porque había cantado con los Gracianos, o sea, el trío de Graciano Gómez con Isaac Oviedo, el tercero. Ellos tres pues hicieron los Gracianos y él tenía un amplísimo repertorio de la canción trovadoresca, que no era tan conocida, no era tan radiada. La trova había sido algo que no se comercializó hasta mucho tiempo después. Entonces, ¿qué hizo don Antonio? Buscó preciosas canciones de los trovadores, las llevó al formato de rondó del danzón, las arregló y las presentó como danzones cantados. Una de ellas que la gente casi nunca la recuerda como lo hizo Sindo Garay, sino como lo transformó don Antonio y lo cantó Barbarito, es esta que le vamos a brindar, Ojos de Sirena.
Cuando me hablaron de unos ojos verdes, sentí en mi mente el lírico tema de una canción. Y desde entonces estoy sufriendo porque mi alma se está muriendo y ya le falta la inspiración. A tiempo que se sabe que el mar se está robando todo el azul del cielo que pueda retratar. Por eso es que en las playas se dice que hay sirenas que tienen ojos verdes profundos como el mar. Por eso es que en las playas se dice que hay sirenas que tienen ojos verdes profundos como el mar.
Ya posteriormente sale Arcaño y su maravilla. Fue una agrupación de música popular fundada en 1937, quien posteriormente la convierte en una agrupación danzonera instrumental. Arcaño estaba tan seguro cuando crea la radiofónica, porque como la orquesta tocaba por radio, él la amplió, puso más violines, puso cello, de manera tal que ya él le empieza a llamar una orquesta radiofónica. Y en 1938, la emisora 1010 estaba en competencia por ganar mayor audiencia que Radio Cadena Suarito, Radio Cadena Azul, y en especial frente a CMQ, que mete un batacazo con la Corte Suprema del Arte, que se lleva el rating en ese momento, ¿no? Y además, la Corte Suprema del Arte, ustedes saben que fue la entidad cazatalento más importante de la historia de Cuba. Las encuestas de sintonía no le arrojaban un balance favorable a la 1010, y para darle un nivel más alto a la competencia, inauguró un espacio musical que emitía todos los días de 7 a 8 de la noche, amenizado por Antonio Arcaño Betancourt con su charanga, la orquesta radiofónica de Arcaño y sus maravillas. En 1937, él ya da a la publicidad y con la radio como vehículo lo que él llamó el danzón de nuevo ritmo, que fue el antecedente del mambo de Israel Cachao y posteriormente Damaso Pérez Prado, que se forma la discusión. Arcaño había tocado en la orquesta gris de Armando Valdés Torres, muy famosa en una época. Ahí cantaba Fernando Collazo. Tuvo la orquesta Maravilla de Siglo, y de ahí salió el danzón Mambo, que es un danzón de Orestes Macho López, el hermano de Israel López, cachao. Mambo no era una palabra que inventaran. Hay partituras antiguas que dicen, de música popular, que dicen Mambo hasta el infinito. La parte del mambo se le llama al interludio, al espacio entre las dos partes de la canción que las empata, el puente. También se le llama así, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo el mambo que crearon Orestes Macho López, que interpretó a Arcaño y su maravilla.
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Por supuesto, después cuando ya Pérez Prado lleva el mambo a la Orquesta de Metales, que empieza a hacer mambo por allá por el año 48, yo creo que fue, ¿no? Sí. Y entonces ya un poco que se desvirtúa, ¿no? Y empieza la bronca, porque decía Alcaño que del nuevo ritmo había subido en mambo porque subió en su orquesta. Pero también decía Arsenio Rodríguez que con su ritmo diablo, todas las innovaciones que había hecho en el son cubano lo habían tomado para hacer eso. Y siempre hubo una gran discusión donde se fue incluso, quizás si Pérez Prado lo hubiera puesto a su creación, Babalabatibiri, no hubiera habido bronca, pero le puso mambo y todo el mundo reclamó mambo. Había antecedentes en otros lugares, ¿no? Pero bueno, esa fue también una de las variantes que surge del danzón. Ahora, del sonido como tal, el sonido que imperaba era el sonido de charanga francesa, como yo decía, los violines, la flauta, el piano, la percusión cubana con las pailas. Después, Arcaño ve al Arsenio con tumbadora y le dice, préstame la tumbadora, porque la tumbadora era folclórica, era para otros ritmos, no se usaba en la música popular. Y Arcaño le pidió prestada el tumbador, y lo utilizó en su orquesta, y entonces ya pues introdujo también la tumbadora en la típica, o sea, en la charanga francesa. Pero una de las variantes preciosas del danzón es el danzón con metales, como hizo Héctor Rosel Chepín, digamos la reina Isabel, o como hizo don Ernesto Duarte Brito, con Cicuta Tibia. Duarte nació el 7 de noviembre de 1922 en Jovellanos, Matanzas, y murió en Madrid, España, el 4 de marzo de 1988. Fue un excelente arreglista y autor, el bolero como fue, que se hizo inmortal en la interpretación de Benny Moré, de que se han hecho no sé cuántas versiones, pues es de él, disquero, arreglista, compositor. Ya en una época tenía como cantante, con él trabajó Benny en una época, pero ya en los 57, 58, por ahí, 59, su orquesta tuvo a Tata Ramos y a Rolo Martínez. ¿Qué hizo entonces Duarte? Duarte cogía coplas españolas y se las montaba a Tata Ramos en tiempo de son, tiempo de guaracha, como sea. Y a Rolo escogió rancheras, canciones rancheras mexicanas. Echaban a mí la culpa, Paloma sin nido. Y dio un paro tremendo en eso. Yo me acuerdo que ellos iban, cuando era un niño todavía, al Té Bailable, se le llamaba así, los domingos por la tarde que se hacían en los clubes. Y yo estaba en el Club Náutico Marianao y siempre veía a esta orquesta tocar, ¿no? Después vino el cha-cha-cha, pero bueno, vamos a escuchar este bellísimo danzón. Yo creo que este es un danzón precioso, con el saxofón, la trompeta, o sea, con instrumentos que no eran habituales en el danzón, pero se utilizaron así, ¿no? Cicuta Tibia.
Thank you.
En 1953 fue la explosión grande de Chayayá, que ya se había grabado La Engañadora. Pero se había hecho ya esto sin Bienestar, ¿no? Se habían hecho una versión de Central Constancia. Pero ya cuando Chachachá sale a la palestra, ¡buf! Tremendo. Fíjense ustedes, hay una cosa con el Chachachá que es importante tenerla claro. Porque, bueno, Chachachá sale de la Orquesta América de Anacario Cipriano Mondéjar Soto. O sea, Ninón Mondéjar. Pero el primer violín y arreglista y el compositor era Enrique Jorrín, aunque tenía otros ilustres compositores y arreglistas y violinistas que había heredado de Arcaño, como el maestro Félix Reina. Entonces, ya cuando sale Chachachá de todo el mundo lo dice de Jorrín, pero de la Orquesta América, ya es un paro mundial. Dice Jorrín que él arregló Chachachá cuando se dio cuenta de que los turistas que iban al salón de baile que había en Prado y Neptuno, que tocaban allí, no entraban, no podían entender, sobre todo los turistas norteamericanos y los españoles, lo que fueran. El cubano sí, pero no podían entender el bajo anticipado propio del son cubano que después permeó todo lo demás. Y entonces Jorrín dice, yo quería hacer un ritmo que fuera más fácil para el bailador que no entendía la música cubana y la síncopa y el bajo anticipado. Entonces hace el cha-cha-cha, que le pone así por el ruido de los zapatos cuando marcaban cha-cha-cha, un, dos, cha-cha-cha en la madera del tabloncillo donde se bailaba. Eso fue una vez una entrevista que dio larga explicando eso. Pero bueno, el que se lo llevó fue La Engañadora, a punto tal que salió una bailarina que estaba en Cuba, norteamericana, con una capa de nylon transparente en bloomer por todo Prado y Neptuno. La tuvo la policía, y no sé, después la contrataron en los de Sevilla, con aquel atrevimiento hizo negocio. Pero escuchemos La Engañadora de Enrique Jorrín.
A Prado y Neptuno iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita y bien formadita. Mujeres que nos tratan de engañar.
¡Me dijiste!
Ya nadie la mira, ya nadie suspira, y a sus almohaditas nadie las quiere apreciar.
La evolución continuó. Vino la pachanga, vino el Eduardo Davidson, la Echaonda y la fusión de ritmos en los formatos hoy en día. Hoy el danzón existe y continúa, tanto con la orquesta de Miguel de Tía Failde, tataranieto de Miguel Failde, como con los grandes jazzistas cubanos, como Maraca, Alejandro Falcón, Hernán López Nusa, José Luis Cortés, Emilio Morales. Todos tocan danzón, pero es un danzón con elementos armónicos novedosos, ¿no? Y hay una muchacha que conocí muy joven. Era una mujer tímida. Quizás por eso no fue una super gran figura, pero sí fue una productora, compositora, arreglista y multiinstrumentista. Tocaba teclado, tocaba saxo soprano, flauta, experta en el trabajo de las nuevas tecnologías, que se llamó Lucía Huergo Guitián. Lucía se movió fundamentalmente en el mundo del jazz habanero desde los años de la década de 70 hasta su deceso. Su obra en solitario no ocupó espacios en los medios nacionales, de ahí que se le identifica más con su presencia en grupos, en discos. Por ejemplo, ella estuvo con Síntesis y después estuvo con Mezcla. Falleció el 1 de mayo de 2015 en La Habana, Cuba, víctima de un carcinoma de pulmón. Tenía 63 años de edad. Esta melancólica pieza en homenaje a Ernest Hemingway se llama Danzón Habana y es de una obra mayor que por suerte se pudo grabar y constituye una joya actual del género danzón. El Danzón Habana de Lucía Huergo. Esto es todo por hoy. Gracias a Fuentes Viñoli por su excelencia como editor y productor de este programa. Este es Tony Pinelli quien les habla, caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.